El Taller de los Martes, evento informativo presencial sobre diversidad sexual con 30 años de existencia, coordinado por Alonso Hernández de Archivos y Memorias Diversas y La Hilacha Voladora, programa radiofónico producido y conducido por Alfonso Macías, presentan.
Bienvenidas a los martes del taller, al taller de los martes. Disculpen las molestias que esta toma de conciencia le ocasione. Y bueno, pues hoy estamos de manteles largos. Y vamos a pasar con nuestra querida reportera del crimen, que nos tiene muchas noticias en muchas palabras.
Desde este lado del estudio.
Desde el foro C de Llano Cabo.
La información relevante de la semana es que el PRD en Aguascalientes solicitó al Instituto de Servicios de Salud del Estado que investigue a laboratorios privados que al parecer están realizando pruebas apócrifas para la detección de VIH. Efraín González Muro, secretario de Diversidad Sexual de ese partido, reveló que en el último mes se han registrado 3 casos de jóvenes que acudieron a laboratorios privados a realizarse la prueba que resultó negativa, pero al recurrir después al servicio que ofrecen asociaciones civiles, el resultado fue positivo y pues desafortunadamente no se dieron a conocer cuáles son los laboratorios en el estado de Aguascalientes que están realizando estas pruebas, pero estaremos pendientes para saber si hay pues una investigación y que se den a conocer, por supuesto, los resultados de estas investigaciones. En Puebla continúa el rechazo de diversos grupos hacia el matrimonio igualitario. Ahora quien se pronunció en contra fue el rector de la Universidad Popular Autónoma del Estado, Emilio José Baños Adarvín. Calificó como desafortunado el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el que avaló las uniones de parejas del mismo sexo allí en la entidad. El académico de la universidad, que es de tinte católico, recordó que la Universidad Poblana se mantiene a favor de la concepción del matrimonio como la unión entre únicamente un hombre y una mujer, a pesar de que la Suprema Corte calificó como el artículo 300 del Código Civil del Estado de Puebla como inconstitucional, así lo señaló la Suprema Corte, precisamente inconstitucional por señalar que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Activistas de Sinaloa exigen justicia por el asesinato de un gay en la capital del estado. Es el cuarto homicidio de homosexuales que ocurre en la ciudad, en la capital del estado, en lo que va del año. La víctima, Dago Salcido, de 45 años de edad, fue degollado dentro de su propia casa. La exigencia también allá en Sinaloa es para que se esclarezca el asesinato de una lesbiana de 28 años de edad, madre de 2 hijos. Este asesinato ocurrido en Mazatlán hace unos días, su cuerpo fue colgado en el patio trasero de una casa, presentaba huellas de tortura y también de abuso sexual. El hombre, un hombre señalado como presunto culpable, ya fue liberado y por eso la exigencia de activistas allá en el estado de Sinaloa. El sábado 12, este sábado, se llevó a cabo la 13ª Marcha del Orgullo en la ciudad de Toluca. En esta ocasión, los participantes exigieron la tipificación de crímenes de odio por homofobia y transfobia, la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, también una ley de reconocimiento de identidad de género para personas trans. El lema en este año fue generando inclusión para evitar la discriminación. 16 migrantes transexuales y homosexuales de Nicaragua, Guatemala, El Salvador y México conformaron la primer caravana trans gay. Ingresaron desde Sonora a territorio estadounidense para solicitar asilo político. Aseguran que son víctimas de violencia y amenazas de muerte en sus países de origen debido a su preferencia sexual e identidad de género. Los integrantes de la caravana se entregaron a la policía fronteriza y solicitaron a la Oficina de Inmigración y Servicios de Aduana no ser enviados a un centro de detención y que les permitan permanecer en libertad bajo fianza mientras se resuelve su petición. En información del mundo, el gobierno de Irán ejecutó a un joven homosexual de 21 años de nombre Alisera Tashiki. Fue detenido desde hace 6 años acusado de violar a un hombre y cometer homicidio. Sin embargo, su juicio y condena estuvieron llenos de irregularidades. Amnistía Internacional denunció que cuando tenía 15 años, Ali Cera fue torturado para que se declarara culpable del crimen que no cometió, y un año después fue condenado a muerte. Su ejecución fue retrasada ya en dos ocasiones por presiones de organizaciones defensoras de los derechos humanos, quienes pues intentaron detener esta ejecución porque, como lo señalamos, este joven fue condenado a muerte siendo un menor de edad, lo que prohibido por todas las leyes en el mundo. Una lesbiana rusa fue detenida luego de participar en la Marcha del Orgullo en San Petersburgo. Esta mujer, identificada como Ana, se alejó del contingente portando una pancarta en la que escribió la frase «Amo a mi esposa». De inmediato fue perseguida por policías, quienes la prendieron por negarse a bajar ese letrero. A pesar del incidente, los organizadores externaron su beneplácito porque este año la marcha gay de San Petersburgo tuvo una gran convocatoria, logró reunir a 100 personas. Cinco mujeres transexuales que forman parte del ejército de los Estados Unidos demandaron al presidente Donald Trump y al Pentágono luego de que el mandatario anunció que las personas transgénero ya no podrán ingresar a las Fuerzas Armadas de ese país. Esta demanda fue interpuesta por el Centro Nacional para los Derechos de las Lesbianas y por la Alianza Gay y Lésbica contra la Difamación. Ninguna de las demandantes se identificó. Y para terminar, The Mountain of Fire and Miracles Ministry, creo que así se dice en sueco, manita. Una... bueno, es islandés. Es una iglesia de corte evangélico en el Reino Unido, asegura que cura la homosexualidad. El curso cura la homosexualidad de esta iglesia a través de un curso, consta de 3 días de tratamiento en los cuales la persona que busca ser curada debe orar hasta 3 horas al día. Váyanlo apuntando, órale, por favor. Órale. Además, debe permanecer sin agua ni alimentos durante 3 días. El pastor de la iglesia reveló que esta práctica se ha llevado a cabo por más de 20 años de manera exitosa. No dijo cuántos gays se han curado allá en el Reino Unido con este bonito tratamiento. Y dijo que actualmente las personas afirman ser homosexuales solo para tener fama y convertirse en celebridades del espectáculo. Yo llevo harto siendo jotita y ni soy famosa, ni soy...
Eso es lo que tú crees, mano.
Ay, tú crees. Bueno, no por mis actividades en el micrófono. Ha de ser por otras. Ya la información.
Bueno, pues estamos hoy reunidos para presentar el último libro de mi querido Jorge Yáñez, Procesos institucionales y personas bisexuales. Más o menos voy a tratar de ser breve y voy a presentar a los invitados. Licenciado Jorge Yáñez López es investigador jurídico especializado en género y masculinidades, así como en derechos humanos del sector LGBTI, defensor de derechos humanos de diversos segmentos sociales desde hace más de 2 décadas y coautor del esquema de protocolos de atención gubernamental hacia sectores en condiciones de vulnerabilidad, conferencista con amplia trayectoria en materia de incidencia institucional, forma parte del Consejo de Apoyo de la Red Interinstitucional de Atención a la Diversidad Sexual, RIATS, de la CEDESO de la Ciudad de México, desde el 2015, consejero cofundador del Centro Comunitario de Atención a la Diversidad Sexual, en el 2011 hasta la fecha, así como miembro del Consejo del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México a partir del 2016. Entre sus publicaciones en el tema destacan el informe sobre la situación de las bisexualidades de la Ciudad de México en el 2013 y percepciones sociales sobre la población bisexual en el 2015. Es coordinador del grupo Opción B y de la Fundación Plataforma Alterna. Aquí a Jorge Yáñez, al centro. A mi derecha se encuentra mi querida Laura Hernández García. Ella es egresada de la licenciatura en Derecho de la UNAM, especialista en Derechos Humanos y VIH. Ha desempeñado cargos de dirección de área en organizaciones de derechos humanos y de VIH-SIDA de la sociedad civil desde 1995. Asimismo, ha sido funcionaria pública de la Secretaría de Salud en el Gobierno Federal y del Gobierno de la Ciudad de México y consultora sobre educación y capacitación sobre derechos humanos y VIH de Mexfam AC, FunSalud AC, Consejos Estatales para la Prevención y Control del VIH-Sida, entre otras organizaciones e instituciones. Actualmente se desempeña como Coordinadora de Servicios Legales y Derechos Humanos de Letra S, SIDA, Cultura y Vida Cotidiana, creo que todavía está, y es autora de diversas publicaciones sobre derechos humanos y VIH. Y al otro extremo de la mesa, mi maricónica hermana, que es Víctor Hugo Ramírez Flores, licenciado Víctor Hugo Flores Ramírez, es abogado especialista en juicios de rectificación de actas de personas transgenéricas y transexuales y con especialidad en psicoterapia en sexología clínica. Ha publicado numerosos artículos en las revistas de Antropología Sexual y Memorias de la Semana Cultural de la Diversidad Sexual del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Fue presidente y fundador de Transsexual Legal AC, tuvo a su cargo la representación legal del primer caso de transexualidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obtuvo una sentencia favorable a su representada, lo que inició el proceso de jurisprudencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ha visto reflejada en importantes decisiones posteriores del máximo órgano del Poder Judicial sobre el tema de la diversidad sexual en general y la transexualidad en particular. Y bueno, pues son nuestros invitados que van a hablar sobre el libro y que van a hacer también una mesa de diálogo con el autor, con Jorge Yáñez, para que sepamos y exprimamos un poco más a Jorge sobre este libro de procesos institucionales y personas bisexuales. Le doy la palabra a mi querida Laura Hernández.
Buenas noches a todos y a todas. Sí, porque además tenemos que ser incluyentes desde el lenguaje, ¿no, Víctor? Bueno, a mí me dio mucho gusto cuando me pide Alonso que pues presente yo este libro, que para mí es un ensayo, ya nos dirá pues aquí nuestro amigo Jorge, si efectivamente es lo que creo que es, como un ensayo. Pero en realidad, cuando me dijo que efectivamente Jorge había sido quien me pidió que yo comentara este libro junto con Víctor, y después de leerlo me pregunté, dije, bueno, creo que lo hizo a propósito, porque en algún momento, hace como 2 años, le pregunté yo a Jorge, a ver, explícame exactamente cuál es la agenda bisexual, ¿no? Soy orgullosamente una mujer bisexual y por eso se lo preguntaba, porque también estuve yo en los orígenes de Opción B con Miriam Brito antes del 2000, en 1999, que de hecho sesionaban en el Centro Miguel Agustín Pro. Y es porque, ¿por qué lo digo? Porque para mí como bisexual, creo que quiero lo mismo que todas las personas, que me respeten, que no criminalicen mi orientación sexual o mi identidad sexogenérica para excluirme o para violentarme mis derechos. Creo que todo mundo por ahí ha escuchado muchas veces que la orientación cuando uno está casado y que tiene hijos puede ser una causal para que nos quiten la patria potestad, ya sea las madres o ya sea los padres. Y también que no me discriminen, por supuesto, que haya equidad de género, que yo tenga las mismas oportunidades en cualquier lado, ¿no? Eso es, creo que, lo que queremos todos. Y que se visibilice nuestra diferencia, porque creo que tenemos que estar orgullosa de ella. Y creo que esa visibilización la he hecho Jorge a través del trabajo de activismo. Yo creo que esto es un recuento de muchas de las actividades del proyecto de vida, del activismo de Jorge a lo largo de todos estos años, y que él ha hecho de este proyecto de vida pues un lobby con las autoridades como bisexual para que sea esto pues visible en diferentes formas políticas, públicas, protocolos y demás. Sin embargo, también puedo preguntar, y esa sería una de mis primeras preguntas, ¿dónde estamos los demás bisexuales, ¿no? Creo que somos muy pocos los que nos visibilizamos y los que buscamos esa visibilidad. No como una forma de que soy bisexual y ponerme una etiqueta, sino nada más porque estoy y no quiero ser discriminado, no porque quiero derechos especiales o privilegios. De hecho, aquí yo me gustaría saber, aparte de Jorge y de mí, ¿quién más es bisexual? Podría levantar la mano. Una, dos, tres. ¡Tres! Somos cinco en esta sala, ¿no? Entonces, para empezar, creo que hace muchísimo falta mucho trabajo, y esto me parece un buen esfuerzo para empezar a tener algo escrito sobre la memoria histórica de lo que se ha hecho, porque buena falta nos hace en México, no solamente al movimiento bisexual o lésbico gay, sino en general a toda la población mexicana, tener esa memoria histórica para no repetir los errores, ¿no?
Buenas noches, agradezco la invitación de igual manera para presentar en esta confianza el libro de este Jorge. Y siguiendo la misma lógica o la misma dinámica, precisamente para hacer asequible y lo más enriquecedor este diálogo, me gustaría empezar con una anécdota. Hace varios años vino a mi representación una persona transexual con una orientación bisexual. Tuve a bien llevar la representación y a buen puerto el juicio. Sin embargo, hubo varios detalles que me brincaron y que me ayudaron a comprender en mayor medida la orientación sexual. Estábamos en la audiencia y el juez en un momento dado nos mandó llamar a los abogados de la contraria y a su servidor, a su privado, y nos dijo: licenciado, ¿me puede decir qué fenómeno humano tengo aquí afuera en el juzgado? No entiendo, por favor. Esta persona es machín biológicamente, y voy a utilizar los términos que utilizó el juez en ese entonces. Se hizo la jarocha, tuvo descendencia y aparte batea de los dos lados. No logro comprender qué es lo que tengo que hacer jurídicamente para otorgar el reconocimiento legal de la persona que dice que está aquí afuera. Más allá de esa carga misógina, transfóbica, bifóbica por parte del juez, pues me llevó esto a una suerte y una reflexión. La necesidad no solamente de la visibilidad de una orientación sexual determinada al interior del Poder Judicial, sino también la necesidad de una sensibilización hacia los mismos juzgadores e impartidores de justicia relacionado a un tema que la mayor parte de personas desconocemos. Y digo en plural porque también me incluyo. Yo no soy una persona bisexual, sin embargo, soy parte también de la diversidad sexual. Y como parte de la diversidad sexual, valga la redundancia, compartimos elementos comunes enfocados a la parte legal. Y posiblemente hoy en la mesa me van a matar lo que voy a decir. Derivado de esa experiencia, a título de estrategia jurídica, en los siguientes años, cometí la equivocación de sumarme a esta suerte de invisibilidad de la orientación bisexual, porque solicité posteriormente a otros peritos en juicio que por favor me omitieran la orientación bisexual en los procesos judiciales para que no me entorpeciera en mayor medida un proceso de reconocimiento de identidad de personas transexuales. Y digo que pequé, y reconozco esa falla, más allá de una estrategia jurídica en beneficio de las personas, porque me sumé a esta invisibilidad social, a esta invisibilidad dentro del Poder Judicial. Y precisamente una de las cuestiones que señala Jorge en su libro es precisamente la necesidad de una visibilidad de una orientación determinada y de una identidad sexopolítica. Y en esta misma lógica, una de las primeras preguntas que me gustaría hacer a Jorge para que todos estemos en el mismo canal es que nos platicara a grosso modo un poquito la estructura del libro y con ello dar pie a una plática y a puntualizar una suerte de preguntas.
Bueno, antes que nada, buenas noches a todos y a todas. Agradezco mucho la amabilidad que siempre ha tenido Archivos y Memorias Diversas, todos los compañeros que forman parte del equipo. Agradezco mucho la generosidad tanto de Laura como de Víctor para dedicarle tiempo a la lectura del libro, analizarlo y poder estar hoy con nosotros para compartir sus comentarios. Bueno, como digamos antecedentes para quienes no sepan, aproximadamente como por el año 2011 tuvimos ocasión de elaborar un diagnóstico, un primer diagnóstico sobre la situación de las políticas públicas LGBTI en la Ciudad de México con la organización Enclave y que publicó la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Y ese diagnóstico tiene un déficit y es que no vienen casi datos sobre población bisexual por la sencilla razón de que no existían o no existen todavía en muchos lados los registros administrativos en las dependencias, en los entes públicos, para saber qué servicios, qué programas, de cuántos hablamos, todo ese tipo de datos duros, ¿no? Y eso fue lo que de alguna manera también alimentó la posibilidad para que en el 2013 se pudiera emitir el primer informe sobre la situación de las bisexualidades en la Ciudad de México, con el apoyo de la Subsecretaría de Gobierno y el respaldo de la FEMES, de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, para poder soltar los primeros datos que nos permitieran tener como claros cuáles son los focos rojos y qué tendría que hacer el gobierno para empezar a subsanar esos vacíos. Posteriormente, en el año 2015, tuvimos ocasión de publicar el libro sobre percepciones sociales sobre la población bisexual, enmarcado en el esquema que venía trabajando el COPRED, el Consejo para Prevenir la Discriminación en la Ciudad de México, en términos de entender a la percepción social como una de las principales raíces del fenómeno discriminatorio. Lo que sabemos, lo que se nos ha enseñado, la poca información que tenemos, pero sobre todo dejando claro una cosa, la percepción social es un aspecto que se va, que no es permanente, que tiende a ser modificable en la medida en que accedemos a información objetiva, con base científica, laica, etc. Entonces, podremos tener mucha ignorancia sobre cualquier sector o tema, pero eso no quiere decir que nos debamos quedar en ese nivel. Y es un poco la apuesta para entender también el origen de las EDIS, de las encuestas sobre discriminación, particularmente estas que son las presentadas por el COPRED. Y bueno, después, y llegando ya a este año, presentar este libro sobre procesos institucionales y personas bisexuales. Todos los libros tienen la característica de que, bueno, me refiero al contenido, de que buscan ser como plantillas, como esquemas modélicos, es decir, adaptables o cómo lo interpreto para las demás identidades. No es un asunto excluyente o esto solo sirve para bisexuales, no tendría ningún sentido, la verdad, más allá de una cuestión, no sé, ególatra o protagónica. Por ejemplo, este libro me han preguntado, ay, quedó muy bien la portada, sí, pero tiene un significado. Geométricamente hablando, es la figura que aparece en el centro es un helicoide, que se traduce generalmente como complejidad. Complejidad para poder acceder a la política pública y a los cambios legislativos y a las condiciones de acceso a la justicia que visibilicen a la población bisexual, ¿no? ¿Cómo lo aterrizas? ¿Cómo construyes esa agenda pública? ¿Con qué temas? ¿Sustentado en qué porcentajes? Ese tipo de cosas. Y por supuesto, como hace un momento comentaba, aparte con Alonso Hernández, ir soltando también algunos elementos para ir construyendo una línea de investigación sobre la historia también del activismo y del movimiento bisexual. Tuvimos la ocasión de presentar esto, que siempre se hace como la presentación institucional con entes públicos, hace una semana, y nos acompañó el consejero jurídico de la Ciudad de México y la presidenta del Consejo para Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México. Y bueno, también hicieron hincapié en esta pertinencia de falta más investigación, faltan más materiales, sobre todo en castellano. Hay una bibliografía amplia, la mayoría está, como si ustedes se fijan en el libro, de hecho la bibliografía es anglosajona. Son tres textos estadounidenses y tres británicos de un universo muy amplio que existen, pero estos en particular lo aterrizan en áreas de desarrollo social. ¿Cómo lo bajas en aspectos como educación, trabajo, salud, etcétera, ya en demandas concretas? Y bueno, más o menos a grandes rasgos es lo que explica este material. También una de las cosas que creo que van a encontrar en el contenido es ¿por qué hablar mucho del término institucionalización o institucionalizar un movimiento social que además no tiene sus orígenes ni en aspectos empresariales, ni filantrópicos, ni del voluntariado, ni estos temas? ¿Sí? Sino en carencia de acciones gubernamentales y de muchos aspectos en materia de desarrollo social, por algo, igual que el resto del acrónimo LGBTI, son identidades que forman parte de los denominados grupos en condiciones de vulnerabilidad, porque a nuestros gobiernos se les olvidó contemplarnos en sus proyectos de nación, y entonces se presenta ese rezago de demandas, ¿no? Entonces, tiene prácticamente el libro tres apartados. En uno de ellos también se tocan dos aspectos concretos que hemos estado trabajando en materia de temas de agenda específicos, que son los aspectos de salud mental y el aspecto de familias. El tema de salud mental, que ha costado cierto trabajo que lo entiendan como tal, ya lo he mencionado en otros espacios, a veces muchos entienden salud mental como enfermedades mentales y eso es otra cosa. La salud mental la atienden, como lo marca la Ley de Salud Mental de la Ciudad de México, por psicólogos certificados. Las enfermedades mentales es materia de psiquiatría. Aspectos de salud mental, por supuesto, los casos de depresión, las cifras muy altas que hay, las tendencias suicidas, las adicciones, todo lo que impacta en el desempeño laboral, por ejemplo, también el famoso mobbing, que se ejerce para hacerle a uno la vida cansada, y en las escuelas también, en tanto no tengamos datos desagregados sobre bullying por cada una de las letras, igualmente LGBTI. Y bueno, de hecho, estamos trabajando con el Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México para modificar esos aspectos en la Ley de Salud Mental, incluir no solamente la letra B, sino a toda la LGBTI, porque igualmente en la ley se les olvidó contemplar que somos un sector que también requiere servicios de salud mental, o sea, de nuevo, y es una ley pequeña, reciente, de la administración de Marcelo Ebrard, con eso les digo todo, o sea, no es una ley antigua. Y estamos trabajando también en materia de familias, porque a raíz de que se reconoció la constitucionalidad del matrimonio igualitario en 2010 por la Suprema Corte de Justicia, se detonó la visibilidad de cómo se resignifican los modelos de familia, en particular de dos tipos, donde hay cómo se maneja el asunto con hijos e hijas bisexuales en los espacios familiares, porque hemos trabajado también de cerca con grupos que trabajan con familias y con hijos no heterosexuales, y nos han dicho, sí, nos llegan jóvenes bisexuales, pero la verdad no sabemos cómo tratarlo. No tenemos materiales, no sabemos metodología, modelos de atención, entonces ahí hay un vacío. Ya he denunciado N veces, el Instituto de la Juventud no desagrega datos para jóvenes en materia de identidades, entonces ahí hay un faltante. Y el otro aspecto tiene que ver con las familias denominadas ensambladas o reconstituidas. Es decir, cuando se dio esta situación de se pueden casar también personas, entre dos personas del mismo sexo, pues muchas de tenían hijos, ¿sí? De familias heterosexuales, lógicamente. Entonces, en el momento en que se dan estas uniones también, en la medida en que, como se dice coloquialmente, son tus hijos, mis hijos y nuestros hijos los que nacen después en estas familias con estos dos nuevos integrantes, es lo que llamamos familias ensambladas. ¿Qué respuesta está dando el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, para atender esto? Hemos contado con sensibilidad, lo tengo que decir, en particular de su titular, de licenciado Gamaliel Martínez, en este tema. Por eso somos parte del CIPINA Ciudad de México, comentaba hace un momento, para empezar a posicionar esto. Y es como parte de lo que estamos trabajando, les socializo. Y eso es parte de las demandas que llamamos de segunda etapa, que son las específicas, las que tienen que ver con particularidades por cada letra, en este caso en la B. Y unas, digamos, las de primera etapa es como lo que decíamos, matrimonio, sí, beneficia a todos y a todas. Son de beneficio común, más allá de qué identidad u orientación sexual eres. Y bueno, eso es como que a grandes rasgos nos interesa también dejar claro que el acrónimo LGBTI es importante mencionarlo, pero también que se entienda que no es un bloque compacto, como si fuera un saco donde entramos con las mismas necesidades. Hay requerimientos muy específicos. Esa es la pertinencia o lo que llama desagreguemos datos para poder identificar problemáticas, para poder etiquetar presupuesto y para poder diseñar la política pública necesaria, es decir, los programas y los servicios públicos que den respuesta a estas demandas. Creo que uno de los aspectos, como comentaba también en una reciente entrevista que me hicieron, es por qué trasladarlo todo a este espacio gubernamental. Porque las personas bisexuales también tenemos un lado público, así de sencillo. Si no es nada más lo que pasa en la vida privada, sino también con qué servicios y con qué programas cuentas como ciudadano, como agente de desarrollo, ¿no? Entonces, y también es, con esto cerraría esta primera intervención, desestigmatizar el término institucionalizar. Hay quienes piensan, incluso dentro del mismo movimiento, lo tengo que decir, que institucionalizar es venderte al sistema o al gobierno y entonces acata su línea y entonces te enquistas en un cargo y entonces se diluye tu agenda. Y no necesariamente. Creo que eso tiene que ver con una ética personal, con el compromiso que se tenga sobre tus irrenunciables para defenderlos. Y es lo que hemos tratado de hacer. Institucionalizar es importante porque hay gente que le tiene fobia a los entes públicos, a los institutos políticos, se le hace partidos, etc. Sí, pero ¿qué creen que son los canales institucionales, legales y oficiales que existen para poder existir en una agenda pública? Si uno no está, si no es considerado en esa, no existes. No eres digno de atención de los gobiernos porque no te notan, porque no saben cuáles son tus necesidades. Y por eso también van a encontrar ahí un pequeño cuadro de algunas acciones institucionales, como por ejemplo la que ha venido realizando la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social de la SEDESO, de elaborar materiales de difusión por lo menos. Falta información que no está cubriendo la Secretaría de Educación para variar. Entonces, pues generémosla. Y se han elaborado dos dípticos, uno que tiene que ver con personas bisexuales y vienen aspectos sobre salud mental, que es importante porque a veces todos piensan que el único tema es salud sexual. No, es integral. Es salud integral y entran más aspectos. Y el otro material que es el de familias. Y está, lo anuncio, por salir un tercer material próximo, que es, por eso les digo que termina uno subsanando lo que el gobierno no hace, un material sobre jóvenes y bisexualidad. Ahora que tendremos pues el simbólico acto de celebrar, como lo hemos hecho en fechas recientes, el 23 de septiembre como el Día Mundial de la Bisexualidad, que ustedes saben que se lleva a cabo desde hace más de 20 años en países europeos. En nuestro país se hace de una manera aislada, pero hemos dado como que pasos agigantados y vamos a tener también un evento y avances concretos a nivel acciones de gobierno. Y pues tiene esa finalidad de visibilizar, más allá de la fecha, de que es la fecha del aniversario luctuoso de Sigmund Freud, el primero que mencionó el término bisexual en sus tres ensayos sobre teoría sexual, y que no tiene nada que ver con lo que ahora entendemos por bisexualidad. Él entendía otra cosa, pero se toma esa fecha como emblemática. Y pues es, digamos, por ejemplo, un tercer año que estaremos realizando acciones con la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social, ¿no? Que ya esperamos se hagan públicas porque estaremos trabajando con el nivel universitario. Entonces, no sé si... Yo creo que dejo para otra intervención. Yo sé que hubieron alusiones y preguntas, por eso, pero no quiero monopolizar el micrófono, así es que... Adelante.
Me gustaría, si el público también quiere preguntar algo, también por favor pueden hacerlo. De lo que ahorita, aunque no hayan ustedes leído el libro, creo que de lo que estamos escuchando pueden surgir dudas, inquietudes, que también son muy válidas de preguntarle al autor. ¿Alguien quiere preguntar algo?
Bueno, es siempre admirable el trabajo que ha hecho Jorge Yáñez aquí en la Ciudad de México, en toda esta parte de institucionalización, legalización, reconocimiento de la bisexualidad, pero también de toda la demás diversidad. O sea, no es solamente, creo, de los principales operadores o mediadores entre la parte ciudadana y la parte política, ¿no? Entonces, ha hecho un trabajo inestimable. Entonces, por eso, primeramente, le doy las gracias, ¿no? Como persona bisexual también y parte de la diversidad. Pero creo que también existen otros grupos, aparte de las iniciales LGBTTI, que están peleando atrás y empiezan en pelea por sus derechos. Y apenas están saliéndose, desempolvándose de ideologías como la anarquía o como otras luchas que venían atrás, ¿no? Y estoy pensando principalmente en dos grupos, ¿no? Por ejemplo, uno sería los polemorosos, ¿no? Que por primera vez salieron a marchar. Ya ven, creo que había salido, pero primero salió como un colectivo a marchar en la reciente marcha del orgullo de la diversidad, ¿no? Estoy pensando en otro grupo que por aquí tengo ahí un representante, ¿no? Piratas de género, ¿no? Las personas no binarias, ¿no? Que no, si, tampoco están siendo reconocidas y que existimos personas no binarias, ¿no? Que de repente nos vestimos de mujer y no nos asumimos ni como mujeres ni como hombres, ¿no? Y creo que estas luchas se vienen desempolvando y como que se vienen, ¿cómo se puede decir? Despertando esas inquietudes, porque ya hay problemas, ¿no? Y problemas como, por ejemplo, el que ya hay familias poliamorosas en la Ciudad de México que requieren reconocimiento. O sea, quiere decir, por ejemplo, dos mamás y un papá, dos papás y una mamá, y que ya tienen problemas, ¿no? Y recientemente, pues, tenemos un caso, los que dirigen Poliamor Ciudad de México, pues creo que eran, cuando yo los conocí, eran Quintieja. No sé si son cuartrieja o qué son ahorita, ¿no? Pero ya, el presidente es que ya tienen un bebé. Acaban de tener un bebé hace poquito, ¿no? Y quieren tener reconocimiento. Sí, pues aquí tenemos un gran amigo de Daniel Carmona, ¿no? La abuela. Tú eres la abuela ¿no? Entonces faltaría también, pues, otras luchas. Y yo creo que podemos dar las gracias también a toda la diversidad, porque nos llevan varios años, décadas de delantera en estas luchas, pero creo que nos están abriendo también camino. Y creo que también son grupos vulnerables que se están desempolvando y que tienen que empezar, pues, ver cómo van a iniciar esta lucha de derechos, ¿no? Creo que Cuauhtémoc Rueda es el que está llevando el caso de esta familia poliamorosa, creo que alguna vez le presenté a Jorge Ñañez y los puse en contacto. Pero sería bueno preguntar qué podemos aprender de este proceso, ¿no? Cómo iniciar, cómo empezar a caminar y cómo, pues, apoyarnos en las luchas previas, ¿no?
Bueno, con relación a la esquemática del libro, yo tengo tres preguntas. Voy a empezar con la primera hacia Jorge. En el libro nos hace un recorrido precisamente sobre el movimiento bi en tanto angloparlante como en el desarrollo del libro, podríamos decir de forma paralela, el hispanoparlante, al menos en la parte de la Ciudad de México. Y nos lleva de la mano a otras ciudades, en este caso de gran importancia, como es Guadalajara, como es Puebla, Ciudad de México. Y mi pregunta hacia Jorge es, ¿qué pasó con Monterrey? Tomando en la lógica de que las cuatro ciudades más importantes en México, precisamente en orden, es la Ciudad de México, es Monterrey, es Guadalajara, y la cuarta no hace mucho pasó a ser Puebla, ¿no? De la cual también nos comparten. Entonces, ¿qué problema de orden metodológico me hace suponer que pudo haber encontrado en la lógica de llevar a cabo esta investigación por la que por ahí está faltando Monterrey?
Bueno, sí, la primera pregunta que hace es Alex Extruc. Sí. Nos conocemos. También con un activismo muy cercano, también tanto con Opción B como con Musas de Metal, por supuesto. Yo lo que quiero mencionar sobre este tema es que A mí me tocó participar en la integración del capítulo 30 del nuevo diagnóstico y programa de derechos humanos que toca a derechos de población LGBTI. Ya habíamos tenido una experiencia anterior del diagnóstico de 2008 y del programa de 2009 de Ciudad de México, que en el caso del capítulo 25 en ese momento, con las 87 líneas de acción que contemplaba, pues más de la mitad quedaron cubiertas, ya lo mencionaba en otras ocasiones, porque muchas no tenían que ver con realizar algún lobby, un cabildo específico, no, sino que eran aspectos de capacitación que los entes públicos, porque todos tienen un POA, de cajón lo tenían que hacer y tienen presupuesto sobre el tema. Entonces, eso se cubrió. Pero aparecieron nuevas demandas y nuevos sectores con otros planteamientos. Y también se tuvo la tendencia, esto lo tengo que decir ya de parte de la Secretaría Ejecutiva, de sintetizar el programa para que no fuera como la carta de Santa Claus y terminara uno no cubriendo cosas, como pasó, por ejemplo, para el sector de personas discapacitadas, que ni siquiera una cuarta parte se cumplió de todas las líneas de acción, porque implicaba, entre otras cosas, invertir en infraestructura. ¿Sí? Y faltó disposición política, lo tengo que decir, para cubrir eso. Igual que ha pasado en el tema de VIH-SIDA. Cuando no se aportan los recursos necesarios, no se alcanzan las metas en el momento que se planearon. Así sucede. Entonces, bueno, lo hicieron más corto, ya no tenía líneas de acción como ahora tiene estrategias. Pero de todas maneras nos encontramos con oposición, y lo tengo que decir porque queríamos colocar, así como en su momento se posicionó demandas de las desagregadas de las TES, queríamos colocar aspectos sobre población pansexual, asexual, y tratar de colocar el enfoque genderqueer para que pudiera abrirse un poco más el asunto, y tuvimos la oposición de las organizaciones trans. En particular, Almas Cautivas, lo tengo que decir que fue una cerrazón y una necedad de no querer colocar el tema, porque ¿quiénes están? No es un asunto de quién está presente o de cuántos son. Sí, no es un asunto numérico, entonces eso empantanó las cosas. Y uno, que es comprensible, que es en el momento en que uno debe tener como muy analizado bien cuáles son las demandas por cada uno de estos sectores, porque es a qué ente público le toca hacer eso. Y nadie quería tomar tampoco cosas, ¿no? Entonces, y como la mayoría de las estrategias, casi todas, recaen en COPRED, a diferencia del programa anterior donde no existía todavía COPRED, entonces le tocaron más a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Creo que todavía falta colocar eso. Me refiero, el debate tiene que seguirse dando, tienen que abrirse foros. Estamos conscientes que, por ejemplo, se van a abrir foros para discutir el tema de que va a ser la base para elaborar el protocolo para las personas intersex, por ejemplo, para intersexualidad. El protocolo de atención que tiene que presentar la Secretaría de Salud y los lineamientos en materia de salud también para población trans, para Ciudad de México. Entonces, ambos son protocolos de atención y son materia de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, que desde nuestra perspectiva ha sido una institución que se ha movido muy lenta. No hace mucho, ustedes lo saben, la Secretaría de Salud a nivel federal ya emitió un protocolo de atención para población LGBTI, o sea, se le adelantó a la Ciudad de México, con todas las deficiencias que ustedes quieran, incluso de principios extraños, hay como ese de maledicencia, que yo no sé qué es eso, el principio de maledicencia, un médico, ¿qué es eso? Pues entonces que no emita su juramento hipocrático, ¿no? Pues sí, al final va a ser otra cosa. Pero me refiero, hay uno, se da cuenta de dónde se está atorando, con qué sectores. Pero tenemos el compromiso de trabajar el tema y por supuesto sabemos que el tema que va a tener que detonarse es el tema de matrimonio para más de dos personas. Como se ha venido manejando, como comentaba con Laura, el caso de Colombia, pero también los avances que tiene Holanda para registro de matrimonios de tres o más personas, ¿no? Entonces el asunto se está ampliando y hay que regularlo jurídicamente. Y ¿qué pasa con el otro polo de desarrollo llamado Monterrey? Bueno, Puebla y Jalisco tienen un trabajo amplio también en el tema B, cada uno con sus particularidades. pero a veces chocan mucho, y es lo que creo que le ha pasado a Monterrey, donde también teníamos conocimiento del trabajo que venía realizando Sol, en particular esta chica, con el grupo de mujeres bisexuales. Ahí el grupo es de mujeres estrictamente, no hay hombres, igual que Veracruz tiene más trabajando con hombres y menos con mujeres bisexuales, ahí están divididos, me refiero por una cuestión de género. Lo que ha ocurrido es que a veces terminan haciendo un activismo solos o solas, y eso pesa. Por un lado, porque las personas bisexuales siguen siendo todavía, moviéndose mucho en la clandestinidad. Entonces sí se reúnen grupos, sí trabajan el tema, pero todavía como un asunto que socialmente hablando es criminalizable, ¿no? Entonces todavía tiene que ser en espacios no visibles, están en esa etapa todavía donde se les dificulta mucho. Y miren que con Jalisco empezamos trabajando desde la universidad, precisamente de Guadalajara, ¿no? Con los jóvenes. Y de hecho en uno de los seminarios históricos llegó a venir también no solo Trilce, vino a compartir sus investigaciones. Pero eso es lo que sucede con Monterrey, creo que ahí está muy atorado el tema por esa cuestión de que tampoco hay apoyo de los activistas de las otras letras. En Jalisco ha pasado, el movimiento gay de Jalisco es muy fuerte, pero le cuesta mucho solidarizarse con las otras letras. Y esa sí es una crítica de género, porque es en particular los hombres, y hay muchos activistas de mucho tiempo en Jalisco, pero siguen todavía pues arrastrando estas resistencias para aprender a trabajar con la otredad, respetando su diferencia. Espero haber contestado la interrogante, no sé.
Bueno, voy a abrir una pregunta que lo habíamos hecho previo, en la plática previo a este martes, y es que cuando empecé a leer el libro me llamó mucho la atención y me gustó mucho esta cuestión de que se hablara del movimiento bisexual, ¿no? Porque, bueno, si bien en general la historia LGBT está soslayada, hay identidades que están totalmente invisibilizadas, y en específico la historia bi. Y me gustó porque vi un esquema del cual se puede partir para hacer una investigación, y le comentaba a Jorge, no sería bueno de repente, y lo lanzo porque de repente a alguien le puede caer y puede empezarlo a hacer, hacer una historia a partir de las oralidades, a partir de ir hacia las personas bi de mayor edad e ir rescatando estas vivencias, estas situaciones que existían previos al movimiento bi, como los historiadores sufrimos de una enfermedad que es el ir atrás de lo que ya está. Y después más atrás, y después vámonos más atrás. A lo mejor nunca vamos a encontrar la Arcadia de lo bi en México, pero sí aproximarnos a cómo ha sido esa percepción y también cómo ha sido esa vida a lo largo de décadas y por qué no apostarle a lo largo de siglos. Que es, digamos, esta pregunta, si Jorge lo ha pensado, si en opción B se ha discutido, si de repente ha nacido esta necesidad de verse, de redescubrirse en la historia y también de escribir esta historia. Y bueno, pues le paso a mi querida Laura el micrófono.
Hay una parte del libro, concretamente en la tercera etapa del movimiento bisexual en la Ciudad de México, en donde tú haces un recuento del trabajo que se ha hecho desde tu expertise con diferentes instituciones y mencionas a la subsecretaría del sistema penitenciario. Eso me parece pues muy, muy importante, porque si bien es cierto que se ha invisibilizado, como tú lo estás diciendo, en programas, en instituciones, porque si no eres una población clave, pues entonces no existes. Y si no eres una población clave y no existes, entonces no hay una política pública. Y si no hay una política pública, no hay un presupuesto. Y si no hay un presupuesto, no hay una estructura para llevarlo a cabo. Es una cadena de todo. Me gustaría conocer, porque obviamente en un trabajo de 34 páginas no se puede poner todo, me gustaría saber exactamente cómo se aterrizaron las necesidades en el sistema penitenciario de la población diversa, no solamente LGBTI, sino todo lo que ya acabamos de mencionar, y que abundaras más en la población bisexual. Esa es una. Y la otra, que es muy interesante, que en el libro estás mencionando todo, es, sé que el cuadro y el marco teórico es la Ciudad de México, es Jalisco, por lo que se ha visto, y también Puebla. Pero a nivel nacional, y esto me surge ahorita y me salta por lo que nos dijo Alejandro, de dónde están las otras poblaciones, creo que hay un esfuerzo importante que también me gustaría que mencionaras. ¿Qué es lo que, desde tu perspectiva, ha hecho la Suprema Corte de Justicia partiendo del protocolo de atención para jueces? En donde se está hablando más allá de la LGBTI, en donde ya se menciona orientaciones sexuales, identidad sexual, expresiones de género y personas no binarias. Creo que eso es muy importante. De que también a nivel federal, como tú mencionaste ahorita, el protocolo de salud y todo, que también tomemos en cuenta esto, porque cómo se ha este protocolo difundido y cómo lo has usado tú en todo lo que haces de trabajo de lobby con las autoridades en el Distrito Federal.
No, bueno, yo identifiqué tres aspectos principalmente, el que tiene que ver con Historia B. Sí, ciertamente, si ustedes recuerdan, cuando se publicó el informe, realizamos un primer ejercicio tomando un cuadro para elaborar una primera cronología sobre algunos de los principales textos, acciones, y tratamos como identificar alguna fecha, por eso hay vacíos, no teníamos los datos, fotografías, etcétera, pero sí fue como un pequeño ejercicio de cronología, igual que lo he comentado con compañeras y compañeros de la letra T. Comiencen a trabajar también su propia historia, como les dije, tomen un modelo así, vayan soltando algunos datos y no esperen a que alguien más lo realice, vayan haciendo este ejercicio, porque es empezar a documentar y a dejar un registro de lo que se está haciendo. Bueno, trabajar la parte de la historia no es sencillo porque faltan algunos datos, lamentablemente no se acostumbraba a guardar registros sobre el trabajo en el tema, porque en el caso del libro actual ya mencionamos, por ejemplo, en las primeras etapas, la figura de Angélica Ramírez Roa y de María Flores, que son las fundadoras del Taller Reflexivo de Mujeres Bisexuales, el TREMUP, que nació como un espacio, diríamos, bi-friendly, dentro de una organización de mujeres lesbianas, como un espacio que se daba, igual que en su momento también se dio para hombres bisexuales, dentro de AMAC también, en el espacio que dirigía Francisco Lagunes. Hablamos de finales de los años 90 del siglo pasado. Y sí. Entonces, me refiero, faltan esos datos, algunas como las dos mencionadas están en el anonimato, no les interesa registrar esto, están en otra frecuencia. En el caso de Angélica, yo sí le he mapeado, sé que estaba realizando algunos estudios de doctorado en Canadá, y no le interesa regresar, bueno, creo que es muy respetable, y de los demás creo que ya se ha mencionado un poco. Yo, lo que sí notarán es, mi apuesta ha sido mucho a la cuestión de carácter público de dónde está en la agenda gubernamental, así como podría citar el caso de Rina Riefenstahl, que es, digamos, otra autora que también, o la otra autora que tiene publicado algo en castellano, y que como ella me lo ha dicho, lo que yo vierto en mi libro sobre bisexualidad es mi experiencia clínica que doy y son estudios de caso, nada más, dice, pero yo no me meto en otros temas. O sea, cada uno como que hemos tratado de poner nuestro granito de arena en lo que consideramos, pero sí de centrar un poco la parte privada y la tendencia que se tiene a creer que, nos decían algunas sobre todo, es que lo principal son los testimonios, no, lo principal fueron los testimonios, yo diría. Porque si tú sales con este tema para la línea anglosajona, eso ya se trabajó hace más de 17, 18 años. La tendencia es ahora bájalo a los temas, colócalo en una agenda pública, y no es fácil, porque teníamos reuniones con instituciones y con autoridades, y así era como lo he comentado en otros casos, como nos acostumbraban cerrar la puerta, ¿no? Sí, o sea, está perfecto tu modelo explicativo de la sexualidad que justifica dónde entra la sexualidad según Fritz Klein, según Kinsey, según quien tú quieras. ¿Cuáles son sus demandas? ¿Dónde están? ¿Cuántos son? ¿Qué cosas difieren de las otras agendas, de las otras letras? Y no teníamos los datos. Bueno, pues cuando los tengas, vienes, regresas. Y la verdad, era muy frustrante. Entonces fue empezar a trabajar estos temas, por eso, si lo tengo que decir también con tanto que estuvo insistiéndome Luis Perelman, suelta porcentaje en este informe, pues va el porcentaje y después era un escándalo porque como que el 20% pues querías porcentaje, ¿no? En la Ciudad de México, ¿no? Solo con diferente lectura, porque implica diferentes aspectos transicionales, franjas de edad, circunstancias. No es lo mismo lo que viven, por ejemplo, quienes están en sistema penitenciario, que tienen prácticas, sí, pero también están casados o tienen hijos, igual que los trabajadores de la construcción, sí, pero están casados y vienen aquí a un trabajo eventual y tienen prácticas con personas de su mismo sexo. O sea, tiene diferentes lecturas. Entonces, sí faltaba ese dato. Tocando el aspecto del sistema penitenciario, que parece como de historia larga, curiosamente, creo que también lo he referido, en 2008 la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México emitió un informe especial. Y ahí fue donde soltó su idea brillante de porcentajes por letra, que nadie le pidió. Entonces, bueno, en la Ciudad de México aproximadamente tantos gays, tantas lesbianas, tantas personas trans, bisexuales, no hay estimaciones. Y curiosamente, 5 años después, la Subsecretaría de Sistema Penitenciario suelta algunos datos, no públicamente, pero en una mesa sociojurídica donde estábamos trabajando, y tenía desagregados los datos de personas privadas de la libertad en ese entonces en los 8 centros de readaptación masculinos, en los 2 femeninos, de lesbianas, gays, hombres bisexuales, mujeres bisexuales, lo desagregó todavía por género, transexuales, transgénero, travestis e intersex. Dije, bueno, entonces, ¿cómo le hizo? O sea, ¿qué metodología siguió? Sí se podía agarrar el dato. Entonces, después vino, digamos que una segunda parte, que derivó de manera reciente con una recomendación que ustedes quizá escucharon, que emitió la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, porque por unos casos de abuso de autoridad que se gestaron en el Centro de Readaptación Varonil y en uno de los centros, y ocurrió que en el norte, que al personal de vigilancia, para variar, se le fue la mano. O sea, esperábamos la intolerancia hacia personas no heterosexuales desde la propia población privada de la libertad, y no, fue de los que están con la obligación de cuidar, los que le propinaron una golpiza a compañeras trans que estaban ahí privadas de la libertad, 6-7 personas, pero golpiza de así de causarles fracturas, romperles costillas, fracturarles el cuello, el cráneo, romperles los implantes, bueno. Y obviamente cuando tuvieron lo que se les olvidó, la visita familiar, lo denunciaron, sus familiares presentaron queja a la comisión y se emite recomendación muy amplia. Porque fue, entre otras cosas, que de entrada que Subsecretaría de Gobierno, porque el sistema penitenciario depende de Subsecretaría de Gobierno, ofreciera una disculpa pública. Lo hicieron, igual que el director de reclusorios, Azael, y después empezar a trabajar en documentos concretos. Actualmente ya contamos con un protocolo de atención a población LGBTI, privada de la libertad, con un programa de orientación sexual e identidad de género que permite que organizaciones civiles puedan ir a dar capacitaciones, y un protocolo que también está en revisión todavía, que se elaboró sobre uso de fuerza junto con la Cruz Roja Internacional, y un manual de visitas, sobre todo para población trans, porque es donde hay mucho conflicto todavía de qué tipo de cosas pueden entrar y qué no. Cómo manejan el asunto, ya lo he mencionado, del nombre social, con el legal, que es el que figura en la ficha sinaléptica que tienen, y donde hay cambios en fotografía y cambios en el color de cabello, y muchas cosas, la manera como se asumen. Y requerimientos específicos, lo menciono en particular para mujeres trans porque había mucho bloqueo, sigue habiendo mucho bloqueo de parte del Consejo Técnico para, por ejemplo, permitir que entre ropa íntima, como ya lo mencioné en la otra ocasión, como puede ser el uso de un brasier, que cualquiera diría que tiene características cosméticas, como nos decían, no, es para detener los implantes, así de sencillo. Entonces tiene otro uso, la parte de la hormonización, porque tendría que entrar ahí también el programa de la clínica especializada Condesa, para cubrir también los casos de quienes están por el programa de atención a población trans. Entonces, muchas situaciones que parecen muy específicas, pero que se han tenido que abordar ahí, y no todo está resuelto, todavía hay muchas trabas, pero es lo que más o menos se tenía trabajado. Ya se actualizó el cuadro de porcentajes para desagregado por identidad también, hay uno nuevo, apareció en abril de este año, y sí ha habido fluctuaciones porcentuales por identidad de personas privadas de la libertad. Eso yo diría que es como en términos generales. ¿Y qué otra cosa me preguntabas? El protocolo de Suprema Corte. Bueno, este protocolo, este protocolo me parece que ha sido o sigue siendo el parangón principal en materia de acceso a la justicia. Y pues me refiero, por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de México, los tribunales de la Ciudad de México lo siguen usando como referente. Yo platicaba con una de sus principales autoras, que es precisamente Estefanía Vela del CIDE, que fue la que elaboró ese documento, aunque después Suprema Corte dijo que fue Suprema Corte, ok, no le dio crédito. Pero el documento trata de ser amplio, viene un glosario, trata de citar casos, situaciones, entonces es muy rico para alguien que pueda no tener ni la menor idea, pero que tenga la obligación de impartir justicia, ¿no? Entonces, de momento, pues sigue siendo el referente principal. Tratamos de que se aplique siempre. Lo comentaba también con Centro Comunitario de Atención a la Diversidad Sexual, que se aplique la mayor parte. El asunto del esquema de protocolos que se ha mencionado mucho es el siguiente, el caso de la Ciudad de México, quiero decir. Por eso nos saltó también el de salud. Es que la Dirección General de Igualdad ya tendría que haber publicado el protocolo de atención macro, que es un protocolo grandote, del cual derivan protocolos por institución. Salud, trabajo, educación, cada dependencia tendría que tener su protocolo, y a la fecha solo la tiene la Procuraduría, la Secretaría de Seguridad Pública, lo que se ha hecho de sistema penitenciario, y empezamos a trabajar algo con la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo. Es un poco difícil trabajar con la titular, perdón, hablamos de personas, sí, o sea, con Amalia, sí, es un poco difícil, pero bueno, estamos haciendo el mayor esfuerzo para que se pueda, porque se necesita el esquema, me explico, para saber qué servicios, qué atención ofrece cada una de los entes públicos con sus particularidades, no podemos generalizar. Entonces, son quienes han tenido disposición. ¿Por qué todas las dependencias y por qué uno grande? Porque, que fue otra de las cosas, ¿desde cuándo en la organicidad tenemos protocolos mayores por encima de otros? No le hizo gracia, por supuesto, que a la Procuraduría tener otro protocolo encima de, pero pues depende del Consejo de la RIATS, de la Red Interinstitucional de Atención a la Diversidad Sexual, que aunque está en CEDESO, en Secretaría de Desarrollo Social, aglutina más de 40 entes públicos de la Ciudad de México y todavía, denominados así, a las 16 delegaciones políticas. Digo, en tanto no cambie su nombre, como ahora lo menciona la nueva Constitución de la Ciudad de México, exacto. Pero, y en tanto no se subdividan las delegaciones, como muy probablemente va a ocurrir, entonces con las más grandes, y lo que ya hemos comentado, ¿no? Va a ser un ejercicio, me parece, de cohabitación política necesario. Si partes de la base que una delegación grande la partes en tres, y cada una de estas la gana un partido político distinto, y el presupuesto se divide en tres, y van a tener que cubrir las mismas necesidades y no estarse poniendo el pie como ha estado haciendo nuestras fabulosas izquierdas. Últimamente, lo tengo que decir, porque esperaba yo esta división de los que no son de la izquierda, pero no de la izquierda. Sí, soy muy crítico yo con eso, pero pues es que son nuestros aliados directos, entonces, necesariamente. Y eso es lo que está ocurriendo, me refiero en términos de cómo está operando. pero por eso los protocolos en Ciudad de México. Y a nivel federal, hasta donde yo me quedé, pues solamente contamos con el de la Procuraduría General de Justicia, que tiene también sus deficiencias, y con el de la Secretaría de Salud, que apareció hace cosa de 2 meses apenas, pero lo pueden encontrar en línea, lo pueden revisar en la página de la Secretaría de Salud, está descargable. Y es muy interesante porque además vienen una serie de aspectos específicos, eso sí lo desagregó por letra. Entonces, en materia de atención por cada una de las letras, entonces, bueno, es un avance, pero es con lo único con lo que se dispone. Y el de Suprema Corte, tenemos dos muy aplicables, que es el de casos que involucren a población LGBTI, y tenemos un protocolo de Suprema Corte para aplicar la perspectiva de género, también en ciertos casos. Entonces, pues son como nuestros referentes.
En el libro este Jorge hace diversas críticas, sin embargo tres son las que en lo personal me llaman la atención. Una crítica que sentí por ahí el batazo, la lógica de pertenecer al gremio de sexólogos, y totalmente de acuerdo, de que uno de los aspectos que en este sentido ha venido a abordar la bisexualidad precisamente es la sexología, ¿no? Pero es un mercado en un momento dado de autoconsumo en el que el Club de Toby nos reunimos para estar hablando en términos de orientaciones sexuales y estar teorizando finalmente en los congresos bianuales o en los congresos que en un momento dado se están realizando. Que si bien ha contribuido el avance de la sexología en estos términos y ha abonado un tanto al conocimiento científico de la sexualidad y de la comprensión de las orientaciones sexuales, pues también lo es que pues se queda corto, ¿no? Porque simplemente es un grupo cerrado de personas a las que se acude y no sale de ahí esa información. Otra crítica que realiza Jorge, que es de conocimiento público, precisamente es, y que está relacionada también con la parte de la bisexualidad, al momento que él señala la necesidad de desagregar la bisexualidad dentro de la parte de VIH, porque el discurso en un momento dado queda abarcado en términos de diversidad sexual y principalmente en HSHs, sin hacer visible precisamente la bisexualidad. Y la crítica que en ese sentido formula muy atinadamente es que, bueno, sabemos, ¿no?, que compañeros que dedicados a la lucha de VIH-Sida, pues se ha monopolizado finalmente la búsqueda de financiamientos a nivel internacional y nacional, y que es un modus vivendi para muchos de ellos hoy en día, ¿no?, vivir del VIH-Sida. Y una tercera crítica que formula Jorge, que va en abono a lo que vienen comentando relacionado a la parte de los protocolos, que si bien nos hace mención él al protocolo en específico a nivel federal por lo que hace al aspecto de salud, al menos así lo entendí entre líneas en el libro, y que con ello me lleva a la formulación de la pregunta, es ¿qué particularidades en su caso puedes tú considerar en términos de salud que el colectivo B, en su caso, haga necesario visibilizar para efecto del protocolo y la guía en atención sanitaria en este sentido?
Ay, sí, por favor. Esto es como un déjà vu de la disertación.
¿Cómo mejorarías el protocolo en
pocas palabras?
¿Cómo lo vas a hacer que sea mejor
que el... Sigo pensando que los dos han sido muy generosos. No pienso cambiado mi planteamiento. Bueno, primero, el protocolo federal en materia de salud mencionaba, sí contempla guías. Por cada una de las letras, lo cual igual es sujeto a revisión porque hay muchas cosas que tienen realidades distintas a nivel federal que lo que se aterriza en cada entidad federativa y en particular en la Ciudad de México. Yo creo que ha sido un terreno no sencillo, como mencionaba hace un momento, primero de centrar que todo el tema de salud tiene que ver con salud sexual. No, por eso sacamos el tema de salud mental, por mencionar un aspecto, porque hay otras cuestiones en materia de salud ¿Qué les digo? Por ejemplo, la ausencia de programas de prevención de cáncer cervicouterino para mujeres bisexuales. Hay un municipio en el Estado de México que sí lo contempla. Aquí en la Ciudad de México todavía no tenemos eso. Entonces, ese es un ejemplo. Pero hay más temas que tienen que ver con la cuestión de salud en amplio. No es un tema sencillo porque la identidad bi ha estado muy estigmatizada desde el surgimiento, digamos, o amarillista o público que se hizo en medios sobre el tema de VIH-Sida. Y costó mucho quitar ese estigma. Uno de ellos pues tuvo que ver con la norma oficial mexicana que prohibía, por ejemplo, la donación de sangre para personas, por parte de personas donantes bisexuales, incluía también homosexuales, pero en bi se remarcaba mucho. Bromeábamos mucho en ese tema porque decíamos, además, sí, pues seguramente cuando vas a donar pues tienes un letrero y que dices yo soy bisexual, ¿no? Entonces, ¿usted es heterosexual? Por supuesto que yo soy heterosexual. Entonces, era un asunto que también, pero había gente que desde luego se ofendía y decía, no tengo por qué disfrazar mi identidad o mi orientación sexual. Y costó desestigmatizar algo muy amplio. El asunto del VIH-Sida no tiene que ver con identidades no heterosexuales concretas. Tiene que ver con que tengas prácticas sexuales con protección o no. Y ahí entramos todas y todos como posibles en situación de riesgo. Y eso es todo, no es específico de una población en concreto, ¿no? Entonces, ¿y cuánto tardó la revisión de la norma oficial mexicana? Más de 5 años de revisión para que pudiera darse ese cambio. Entonces, creo que ha sido un proceso muy lento. Sí nos hemos enfrentado con ese aspecto de que la categoría HCH ha anulado las especificidades, no solo para las personas bisexuales, sino para otros colectivos o grupos que incluso no se asumen identitariamente, como las personas homoflexibles o heteroflexibles, que manejan estos otros estilos de vida que algunos finalmente dicen que son, y bueno, es muy válido, grados de bisexualidad finalmente. Pero si lo queremos usar arrogantemente también la bisexualidad como el parámetro, pero me refiero, creo que ahí hace falta descentrarlo mucho desde la perspectiva gay, sí lo tengo que decir, porque también le ha costado posicionar como agente que ha trabajado el tema a las mujeres, ¿sí? Que sean reconocidas y que, me refiero, puedan colocar también sus demandas y en el momento de la desagregación del presupuesto o del financiamiento que baja incluso a nivel internacional, las contemple. Sí, vienen con su agenda, y hablo de organizaciones que tienen tiempo, como CIPAM, Balance, de mujeres que vienen ya trabajando el tema de mucho tiempo. Entonces, creo que sí es necesario ampliar el margen, y el término HCH no ayuda mucho, invisibiliza demandas. Cuando esto lo he planteado con compañeros, y no voy a decir nombres por respeto, que trabajan en esos espacios, se enojan muchísimo. Desde entonces ya saben que no como, no duermo y no voy al baño por este tipo de cosas. Sí, soy muy terco para que si te enojas, bueno, cuando se te pasa el enojo nos volvemos a ver, porque nos vamos a volver a ver. Entonces, tienen que procesar también esa parte. Digo, son personas como todos, me refiero, la subjetividad está atravesada y los estados de ánimos. Y son aprendizajes, yo creo. Entonces, yo lo dejaría ahí, no tengo diferencias remarcadas con nadie que sea experto en el tema de sexología. Quiero muchos amigos y amigas que son sexólogos, sexólogas, pero sí tengo que reconocer que necesitan a veces ser un poco más humildes para el trabajo interdisciplinario, porque es algo similar a lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el tema intersex, o con algo que criticamos mucho del sector salud. Cuando uno analiza la integración de sus consejos, por ejemplo, pues resulta que no hay espacios ciudadanos, ¿sí?, para sus consejos. Entonces, en sus consejos están diferentes especialistas del cuerpo médico, endocrinólogos, las farmacéuticas, pero no hay nadie de sociedad civil que trabaje los temas. Entonces, es un coto de poder que sigue teniendo el sector salud, y creo que tiene que trabajar de manera interdisciplinaria e incluir otros enfoques. Mi particular punto de vista.
Sí, sí alcanzó. Bueno, Mi pregunta es así como muy concreta. El otro día me pidieron que fuera a donar sangre, ¿sí? Obviamente pues llegó ahora a tiempo en todo en forma para donar sangre. Entonces, con el ayuno, créanme que sí me costó mucho trabajo, ¿no? Comerme unas gorditas y demás, y el ayuno prácticamente para llegar así lo más adecuado para las condiciones, para donar sangre. Y cuando llego, me dice este señor: ¿qué crees? Es que no puedes donar sangre porque tu credencial de lector ya expiró. Es que si, le digo, y bueno, ¿y qué tiene que ver la credencial de lector? Porque pues no me he cambiado de domicilio, sigue siendo el mismo y demás, ¿no? Es más, aquí traigo el recibo de la luz, o sea, ¿cuál es la bronca, no? No, pero es que no puedes donar sangre porque COFEPRIS nos puede incluso cerrar el laboratorio si ¿cómo se llama? Si donas sangre con esta credencial de lector. Y le dije, ¿sabes qué? Le dije, yo pienso que no quieres que yo done sangre por ser una persona trans. No, es por tu credencial de lector. Entonces, volvemos a lo mismo. O sea, ¿realmente hay un protocolo para decir que nada más por el hecho de ser una persona trans ya automáticamente tienes algún tipo de padecimiento o enfermedad que a través de una donación de sangre para un enfermo se la puedas transmitir? Nada más por el hecho de que eres una persona no binaria, que eres una persona gay, o por ser bisexual. Digo, eso a mí me parece muy grave. Y es la segunda vez que me ocurre. La primera vez fue en el sector privado, que me pidió una amiga, antes de que yo empezara mi proceso hormonal, de donar plaquetas. Y cuando el interrogador me pregunta, ¿cuál es su preferencia sexual? Yo no lo iba a ocultar. Dije, pues soy bisexual. Y las prácticas que he tenido han sido prácticas protegidas todo el tiempo. Eso simplemente bastó para que me impidieran donar las plaquetas. Y esto sigue ocurriendo. Entonces, aquí mi pregunta sería, ¿qué está pasando con Secretaría de Salud? ¿Qué está pasando con las instituciones como el IMSS, el ISSSTE, el Seguro Popular, que todavía siguen teniendo estas prácticas discriminatorias y que validan más una estúpida credencial que la salud de un enfermo? O sea, ¿para quién están trabajando? ¿Están trabajando para la salud de las personas o están trabajando para las funerarias? Esa sería mi pregunta.
Con el sector salud tenemos mucho trabajo que hacer todavía. En serio, trabajo al interior. Hay mucha cerrazón de parte de los médicos y arrogancia también para abordar los temas de orientaciones sexuales, de identidad de género, de expresión de género. Hay muchos prejuicios todavía siguen empleando elementos de carácter moral, aspectos como objeción de conciencia, n cosas. Entonces, todavía creo que hay mucho donde hay que picar piedra, pero bueno, seguimos con la misma necesidad de que esto se perfeccione. Es creo que parte de lo que queremos también incluir, no solo en las guías, sino en los servicios y en las áreas internas, ¿no? Una de las cosas que veo dificultad en cada una de las dependencias es entender que el tema de orientación sexual e identidad de género tiene que ser abordado de manera permanente en las capacitaciones y con un área fija y presupuestada. Y a veces nos han dicho, ¿pero qué tiene que ver, por ejemplo, sistema de aguas o medio ambiente con orientación sexual? Pues que también tienes empleados y empleadas que no son heterosexuales, así de sencillo. Y que tienen demandas diferenciadas y que tienen que ser abordadas, y tienes que sensibilizar al resto de tus empleados para que haya una inclusión en igualdad de derechos, ¿no? Entonces, esto les ha costado mucho trabajo y hemos empezado ya a trabajar sensibilización antes de entrar a capacitación. Y bueno, pues sí tengo que decirlo. Y lamentablemente Secretaría de Salud se sigue atorando mucho en el tema. Yo lo he denunciado también mucho públicamente. La Secretaría de Salud, por ejemplo, de la Ciudad de México, es responsable de que el tema intersex no se haya abierto, porque tiene los datos, pero no quiere abrir el debate médico. Y ahora el programa de derechos humanos obliga para que se genere el protocolo de atención. Y pues va a tener que hacerlo, le guste o no. ¿Sí? Esté quien esté como titular, ya en su momento frenó mucho también el tema trans, todavía diciendo que era un asunto igual cosmético, anatómico. Bueno, no entiendo de alguien que tiene esta profesión que aduzca este tipo de razones. Y bueno, es lo que ha, repito, lo que ha demorado que también la letra I no haya figurado, no se haya trabajado en el tema. ¿Sí?
Bueno, pues el tiempo es cruel con todos nosotros. Antes de dar por concluido, va a pasar nuestra querida edecán, Arturito, con nuestra fundadora, que es Chuleta, que es quien financia los proyectos de archivos y memorias. Comentarles que, bueno, ya se acerca el seminario histórico LGBTTI mexicano y que precisamente este es uno de los libros que queremos presentar, porque evidentemente necesitamos seguir remarcando la necesidad de que se vaya construyendo esta historia bi en México. Y bueno, pues agradecerte mucho, Jorge, por la paciencia en este examen de grado disfrazado. ya te vamos a dar la maestría, yo creo, en procesos institucionales y el doctorado de amistad. Y bueno, pues muchísimas gracias, hermanita Víctor Hugo, por estar aquí. Es un privilegio. Ah, aquí está mi querida Nancy, que quiere hacer un comentario. Y nada más también a mi querida Laura, muchísimas gracias. Quedan preguntas en el tintero que seguramente abordaremos a Jorge para seguir con los estudios de posgrado. Nancy, querida.
Muchas gracias por estar aquí, pero parte también del comentario que tú hiciste es Voces en Tinta se hizo para precisamente bajar todo lo académico a la sociedad civil. ¿Sí? No podemos dejarlo nada más ahí, que pasen 100 años a ver si ya lo implementaron. No, vamos a transformar esto, medios de comunicación, ustedes que son académicos, público aquí presente, que en realidad somos totalmente diversos, pero tenemos un objetivo. Tenemos que hacernos responsables para hacer un mundo más congruente. Muchas gracias por estar aquí.
El Taller de los Martes, evento informativo presencial sobre diversidad sexual con 30 años de existencia, coordinado por Alonso Hernández de Archivos y Memorias Diversas y La Hilacha Voladora, programa radiofónico producido y conducido por Alfonso Macías. Agradecemos tu escucha y te invitamos a escuchar más de nuestros programas.